Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es 2 de enero de 2017. Hoy en la técnica estamos Manuel González y Juanma Pena. Y por Skype está don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto.
Muy buenos días.
Y como siempre, que tenemos en nosotros don Antonio García Trevijano.
Bien. Bueno. Hola, Roberto.
Buenos días, Antonio.
Estoy impaciente por oírte después del éxito que ha tenido tu artículo en el periódico El Confidencial, denunciando diciendo la verdad y la realidad de quién es este sujeto, Pablo Iglesias. Pues estoy impaciente ahora de que los periódicos españoles se han lanzado como unos descosidos. Ya se han quitado la careta del odio, de la antipatía, del miedo que tienen por Trump. Y desfigurando su figura y sus palabras, pues los dos periódicos que siempre tengo yo de referencia, en sus portadas les dedica íntegramente al asunto Trump. El País diciendo, poniéndolo, bueno, que va a construir el muro y México lo va a pagar. Ese es el gran titular. Y luego El Mundo diciendo que Trump, El Mundo dice, el título es, entre comillas, Trump contra el mundo. Esa es la presentación de la próxima toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, que indudablemente sigue siendo la primera potencia del mundo. Este es el tratamiento que la gran prensa española da a este futuro poder inmediato de unos días, que ese es Donald Trump. La locura es tan grande que no es fácil de concebir. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quién favorece esta prensa? Ya no se dice que puede favorecer al gobierno español, puesto que incluso el propio ministro de Asuntos Exteriores ha mostrado cierta prudencia en sus palabras. ¿A quién quieren favorecer estos periódicos? A la idea que ellos tienen de lo que es el capitalismo mundial, o el capitalismo europeo, o la Unión Europea, o el establecimiento europeo. ¿Qué significa esta locura del País y del Mundo atacando directamente al próximo e inmediato presidente de los Estados Unidos, además con mentiras? Porque cualquier cuestión se exagera, cualquier cuestión de política de este orden internacional se presenta bajo un sesgo unilateral, oblicuo, que no se comprende nada, eso es exactamente una mentira. Por eso estamos, no yo, impaciente, Roberto, que nos brindes tu información que tienes directa, mejor que la nuestra, desde luego. No digo que hagas la propaganda de Trump, si eso ese no es el tema, es que nos digas la verdad sobre por qué esta unanimidad de la prensa occidental, ya veremos en Estados Unidos lo que tú nos dices, no lo sé, en presentar a Donald Trump exactamente como un forajido. Porque ellos lo están presentando así, como un forajido nepotista que está a favor, que quiere la presidencia de Estados Unidos para favorecer a sus empresas y a sus hijos. Ese es el resumen. Dime, Roberto.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, esto, después de lo que has dicho y lo que has visto, comprenderás que esta mañana que he tenido una intervención en Espejo Público, donde la responsable del programa, Susana Griso, ha tenido el detalle, la amabilidad y la profesionalidad de invitarme al programa.
¿Y de qué canal es eso?
En la Antena 3, perdón.
Ah, bien.
Antena 3. En el estudio, yo no estaba en el estudio, estaban tres personas. Uno de ellos era un periodista del Mundo, no sé qué cargo tenía porque no he entendido muy bien su nombre. Luego otra periodista, Pilar Cerruda.
Uy, esa es una loca, tonta, atrasada mental.
Ya.
Esa la conozco yo muy bien, hombre. Pues, la conozco hace 30 años.
Bien. Y luego nada más y nada menos que el director de Público, que es como la hoja parroquial de Podemos.
Ese no sé quién es.
Bien. Público es un periodicucho que financian el dueño de La Sexta.
Rodríguez.
Y que como digo, pues es el portavoz de Podemos aquí. Y a la vista de lo que acabas de decir, no te sorprenderá en absoluto de que haya tenido una pelotera de absolutamente impresionante con el asunto.
¿Y con la pelotera contigo?
Yo con ellos, quiero decir.
¿Y se han atrevido a responderte?
Bueno, sí, esos son muy osados.
Pero qué cara dura, ¿qué saben ellos de...?
Pero verás, a lo que voy. El tema empieza porque esta inepta de Pilar Cernuda, se permite hacer unas consideraciones. Bueno, todo ello es lo que has dicho, destilando un odio absolutamente increíble. Empieza primero el señor del Mundo, que claro, tú mismo has dicho el titular del Mundo, yo no lo había visto, pero ya que me lo cuentas tú, no me extraña, dice Trump contra el Mundo.
Sí, señor.
Vamos a ver, entonces para el mundo, Rusia no es el mundo. Los países del este de Europa, como Hungría, Polonia, etcétera, que están con Trump, tampoco son el mundo. Gran Bretaña, que ha votado el Brexit, no es el mundo. Israel tampoco es el mundo. Entonces, ¿qué narices es el mundo para el diario El Mundo? Y valga la redundancia. Uh-huh. Bien. Pero luego llega Pilar Cernuda. Llega Pilar Cernuda y hace un alegato inaudito. Dice esta juntaletra, porque no la me atrevo a llamar.
Nada, no tiene ni idea. La conozco muy bien. Se casó con Jesús Picatoste. Conozco muy bien a Jesús. Era del diario Madrid, cuando yo era el que lo regía, el periódico, como abogado y como administrador. Lo conozco perfectamente. Esa es una ignorante que no sabe nada de nada. Esa es la que dice tonterías como esta. Yo no pienso como usted, pero daría mi vida para que usted pudiera seguir diciendo lo que dice. ¿Qué te parece esta neofranquista?
Una mega memez.
Esa es la tonta esta del bote.
Bien, bueno. Pues yo no sabía que era ella, lo supe después, pero da lo mismo. Hace un alegato increíble diciendo lo siguiente. Bueno, el alegato fue más amplio, pero hay una parte que fue en la que me concentré, que es lo siguiente. Dice esta buena señora que Trump ha nombrado un equipo de gobierno de amiguetes completamente ineptos. Bueno, claro, cuando ha dicho esto...
Ella debe de conocerlos a todos personalmente.
No, pero claro, cuando ha dicho esto, yo...
Ha saltado, claro.
He estado, y bueno, vamos a ver. Pero mire, la señora o señorita que ha dicho esto, que no sé quién es porque no lo estoy viendo, porque yo estaba en casa y yo salí allí en una pantalla, pero ellos me veían a mí, pero yo no les veía a ellos.
Sí. Me divierte lo que va a contarme, hombre. Vamos.
Digo, mira, esta señora es una sectaria y una ignorante como la pirámide de Keops, que denomine así a los mejores empresarios y profesionales de los Estados Unidos, lo cual quiere decir los mejores empresarios y profesionales del planeta, demuestra que es una inútil y una mentirosa que está engañando a los oyentes de esta emisora y a todos los que la quieran escuchar. Bueno, le digo, mire usted, el secretario de Estado, solo por mencionar a uno, el secretario de Estado, que es el puesto más importante del gobierno de los Estados Unidos, es nada más y nada menos que Rex Tillerson. ¿Y sabe usted, señora, quién es Rex Tillerson? Seguro que no. Rex Tillerson es el presidente de la ExxonMobil. Es la mayor empresa petrolera del mundo. Conoce personalmente a 40 jefes de gobierno del mundo. Y conoce el mundo por arriba, por abajo y por el revés, porque es lo que ha hecho toda su vida. Calificar a este de amigo de Trump, y que no lo es, y de ignorante, bueno, supone una vileza tremenda. Bueno, no veas cómo se han puesto los muchachos.
Te ha contestado.
Yo decía eso, ella no, ella no ha dicho ni pío. Pero los otros han dicho que, claro, que yo era un fascista. Que yo era un fascista, primero, y que estaba ofendiendo a las mujeres.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que sea una mujer? Podría ser una mujer, un hombre o un medio pensionista.
¿Pero ofendiendo a quién? ¿A las mujeres representadas por esta atrasada mental? Pues pobres mujeres, que las representa un idiota.
Bien. Eso por un lado. Por otro lado, el director de público, ha echado un speech hablando de la democracia, de que yo no me he enterado de que hay una democracia, que yo no me he enterado que hay libertad de prensa y que ellos, la prensa, van a defender el mundo mundial. Y esto me lo dice...
¿La libertad de prensa en España o qué? ¿O dónde?
En general.
Ah, en Estados Unidos.
Esto me lo dice el director de la hoja parroquial de Podemos, que es un partido absolutamente totalitario, anticristiano.
¿Eso se lo has dicho tú a él?
Y guerra civilista.
¿Eso lo dijiste tú a él?
Eso no se lo llega a decir. Lo que sí le dije...
No, pues di aquí lo que has dicho.
lo que le dije a él, y digo, mire usted, usted es otro ignorante total y absoluto, y otro sectario, porque usted es la hoja parroquial de Podemos. y esto... Pero es que además le digo una cosa. Cuando ustedes se metieron conmigo en un artículo, yo les mandé una carta de rectificación.
Ah, claro.
Y su democracia es tal, ¿te acuerdas que te pregunté si merecía la pena merecía la pena querellarme? Que tú
de
me dijiste
acuerdo.
Que no.
Te dije que no.
¿Te acuerdas? Me dijiste que no. Y haciendo caso a tu superior criterio jurídico y de todo tipo, no hice nada. Pero lo que sí hice fue enviar una carta muy educada, tal. Se lo envié y no me la publicaron. Y me dice el tío con toda su cara, y dice, no me la enviaría a mí. Y digo, se la envié a usted y a otras dos colaboradores suyos responsables de ese tema. Bueno, y claro, que estos tíos digan eso, pero bien, dicho esto, sí quiero... Otro de los temas fue el tema, porque es el que le han dado máxima prioridad, ha sido el tema de los hackers. El tema de los hackers. Bien. Como hacen en todo, me decían...
No, está diciendo el mundo, a ver si es esto, lo que dice es que este Trump dice que los responsables de la ciberataque ha sido Rusia.
Es mentira, vamos a ver, es que son, sacan las frases de contexto, Bueno, primero, el tío que dice eso no ha escuchado el discurso de Trump, que por cierto, aquellas personas entre ustedes que quieran escuchar el discurso de Trump, que está en inglés y en español, pueden ir a www.rt, que es Russian Time, .com, creo que es .com, y si no pongan .es, bueno, ahí lo tienen y tienen todo el discurso, porque lo primero que tienen que hacer es leer el discurso y lo que ha dicho, y no solamente las partes que estos miserables han querido resaltar. Bien, lo que dice Trump, eso no lo dice en su discurso, que dura no mucho, un poco menos de 10 minutos, y luego las preguntas y tal duran como 50 minutos. una persona o periodista le pregunta por el tema y él dice que efectivamente que han hackeado los correos del Partido Demócrata, que puede haber sido Rusia, que puede haber sido China, que había hackeado hace unos meses toda una serie de instituciones norteamericanas, había borrado 20.000 nombres porque se habían liado, etcétera, etcétera, y estaba amenazando la red eléctrica de Estados Unidos, o podía haber sido cualquier otro como aquellos que hackearon los papeles de Panamá, es decir, el señor Soros, con la ayuda de la CIA. Bien, podía haber sido cualquiera. Hombre, no parece probable que en este caso haya sido Soros, que es culpable de muchas cosas, pero seguro que de esta no. Hillary Clinton era su mano derecha. Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, le preguntaba a Soros quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos en cada sitio, para ver a quién tenía que combatir el ejército norteamericano. ¿Te das cuenta? El ejército de los Estados Unidos al servicio del caos que el señor Soros quiere instaurar en Oriente Medio con las primaveras árabes, con Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Hillary Clinton le preguntaba a Soros quiénes eran a quienes tenían que combatir y a quienes decía Soros iban a por ellos. Bien. Evidentemente, por tanto, Soros no ha sido. Pero bueno, puede haber sido Rusia, puede haber sido China, puede haber sido cualquier otro. Pero continúa, Trump respondiendo al periodista diciendo: hombre, mire usted, pero el problema no es quién la haya hackeado, porque hay mucha gente que pueden hacerlo. El problema está en que los señores del Partido Demócrata, del equipo de campaña, son unos ignorantes, son tan ignorantes y tan descuidados que no han sabido proteger su correspondencia y sus correos. Y esto es inaceptable, teniendo Estados Unidos la mejor técnica de hackeo del mundo y teniendo en Estados Unidos los 6 mejores hackers del mundo. Y fíjese usted, hasta el punto de que a estos 6 mejores hackers del mundo les he llamado por teléfono y voy a hacer un equipo con ellos para que nadie pueda hackear, volver a hackear a los Estados Unidos. Además le digo que Putin jamás haría nada contra los Estados Unidos mientras yo esté, porque me tiene un respeto enorme, igual que el que yo le tengo a él. Y Putin no es un enemigo ni es un problema para los Estados Unidos.
Menos mal que lo has dicho ahí en la televisión.
Bueno, pero perdona, lo he dicho a gritos, ¿eh?
Porque es maravilloso.
No me dejaban hablar estos
si en España solo no se puede hablar a gritos. Quien no habla a gritos no es oído. En España hay calor indignado.
Indignado.
Pues bastante suerte tienen que no llamamos al fusil, que es la palabra nada más.
Ya, pues vamos a ver. Esto fue lo que dijo. Entonces, fíjate, Antonio, fijaros, queridos amigos, la diferencia entre un titular de prensa, que Rusia ha podido hackear el tema, a lo que dijo en realidad.
Una mentira, lo que ha hecho la prensa es mentir.
Es mentir. Bueno, aquí la que llevó la voz cantante es el Washington Post. El Washington Post, para que tengan ustedes una idea, ha sido una correa de transmisión de la CIA y de Hillary Clinton. Pero esto no lo ha hecho gratis. Tiene un contrato con la CIA absolutamente impresionante que no puedo hablar, no lo puedo decir en público, pero cuando te vea te lo contaré.
Bueno, es que estos de aquí son los que sirven. Pilar Cernuda no sabe que está sirviendo, por ejemplo, aquí la corrupción defendiendo esto. No sabe nada. Ella que sabe de lo que tú sabes de Washington. ¿Qué sabe ella?
Porque es un ignorante.
¿Por qué tienen la irresponsabilidad de hablar en público? Que no hablen. Pues
porque creen que es lo políticamente correcto. Yo diría que es por eso, porque tampoco se llevan nada como se lleva...
Claro que no. Es por estar en la onda, estar en la crema.
En la crema, efectivamente. Pero tú fíjate que, claro, el Washington Post tiene una razón muy poderosa, Antonio, y que cualquiera de nosotros podemos entender que haga esto. Porque el día 20, mejor dicho, el día 21, se le ha acabado el chollo. Y el agujero que le va a hacer en la cuenta de resultados el que la CIA deje de financiarle al Washington Post va a ser como la fosa de las Marianas. Si alguien tiene acciones del Washington Post, ya puede ir vendiéndolas. Aunque supongo que ya han bajado todo lo que tenían que bajar. Bien, Y dicho esto, Antonio, si te parece, entrando en terreno, llamémosle positivo si quieras, o didáctico, como lo queráis llamar, voy a explicaros en qué ha consistido el discurso de Trump.
Pero antes, hombre, si lo que estamos impacientes es de tu discurso en la televisión, que no lo hemos oído, agótalo antes de pasar a Trump.
Bueno, vale. No,
hombre, queremos saber qué ha pasado ahí contigo en esa lucha.
No,
es que queremos sangre y no nos da sangre. Queremos boxeo, queremos resultados.
Pues mirar el programa en la Antena 3, en Internet, que ya veréis la sangre que ha corrido. Porque, les he dicho de todo a estos ignorantes, inútiles, sectarios, etcétera. Y lo que sí he dicho también, digo, hombre, le he dicho a Susana Griso, que le agradezco mucho porque ella, hombre, por lo menos...
tenido el valor de llamarte.
Efectivamente, bien. He dicho, mira, Susana, el tema central del discurso de Trump no ha sido en absoluto el tema del hackeo ni de nada. Eso vino después El tema central ha sido que ha afirmado que va a ser el presidente de los Estados Unidos que más puestos de trabajo de calidad ha creado en la historia de este país.
Fíjate, si
así y digo lo logra. Porque claro, estos los puestos de trabajo que está creando o va a crear Trump no son los trabajos basura que crea Mariano, de los creados en el año 2016 un 92% son trabajos trabajos temporales, de los cuales un 41% son de menos de un mes. Y con un salario medio, Antonio, asómbrate, de 600 euros. Y cómo estos miserables, estos canallas, porque no se les puede denominar de otra manera, porque están llevando a España al tercermundismo y a la ruina. ¿Cómo es posible que saquen pecho diciendo que han creado puestos de trabajo? Si estos puestos de trabajo llevan a la gente a la miseria y al hambre.
Desde luego.
Propia Comisión Europea denunciaba que los puestos que conseguir un trabajo en España no garantiza en absoluto salir de la pobreza. Con 600 euros ya me contarás cómo se vive en Madrid.
¿Y temporales?
Y temporales, sí. Ah, bueno, te lo he dicho. 41% de los empleos creados son menos de un mes. ¿Qué te parece?
No, es un horror. Es un horror.
Pues esto es lo que tenemos. Y ahí tienes a la Fátima Báñez, que esta no es tonta, como pero es una sectaria, como Pilar Cernuda, que está mintiendo a los españoles miserablemente y engañándole. Pero bueno, digamos que a Fátima Báñez le pagan para eso. Y probablemente a Pilar Cernuda, pues digamos que no lo sé. Dejémoslo así. Esto es lo que le dije. Y lo que me faltó tiempo, y ahora sí quiero señalarlo.
Ahora vamos primero, una pausa para que te atiendan bien, unos minutos nada más, y ahora nos explicas bien lo importante. El discurso verdadero de Trump.
Exacto.
Eso es lo importante. Así que un minuto.
Una pausa, querido oyente, y enseguida volvemos.
Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Volvemos de la pausa. Le doy la palabra a don Antonio.
Pues bien, seguimos con Roberto. Estamos impacientes ahora porque ya pase a la esencial. Y es que nos comente el discurso de Trump porque no, todavía no ha tomado posesión, como sabéis, hasta el día 20, pero claro, faltan tan pocos días que este discurso no va a ser diferente el contenido de lo que va a pronunciar en la toma de posesión, porque allí en Estados Unidos no hay investiduras, porque allí hay una democracia. Y la investidura es lo propio de los emperadores, de los papas y de aquellos países como España, donde la tradición impone la imposibilidad de que haya democracia. Tiene que haber investiduras de gobierno. Adelante, Roberto.
Muy bien. Pues vamos a ver. Como he dicho, primero el discurso fue en la Torre Trump, en un salón muy grande que tienen allí abajo, es decir, en la Quinta Avenida de Nueva York, que es, digamos, su casa. Ahí es donde estábamos los del equipo de campaña. Bien, el mensaje de Trump, que como digo, lo pueden ver en rt.com, que es la única agencia de noticias, aunque pueda parecer lo contrario, porque siempre han sido muy sectarios, pero ahora mismo los rusos son los únicos que están diciendo un poco la verdad. Y RT es, que lo tienen ustedes en Intereconomía Televisión, es la única emisora que dice un poco la verdad en España, la única emisora de televisión que dice un poco la verdad. Lo pueden ver ahí porque está en inglés y en español. Bien. Duró 10 minutos el discurso y luego 50 minutos las preguntas. El discurso tiene 5 partes. La primera, como Trump y un servidor no nos dejamos intimidar por los medios, les ha acusado de estar publicando falsedades y calumnias y medias verdades, dignas de la Alemania nazi. Lo de la Alemania nazi lo dijo en un tuit, pero en el discurso habló que lo que estaban haciendo con él es una auténtica caza de brujas. Y efectivamente, están deslegitimizándole todo lo que pueden. Y no digo nada los medios españoles. Claro que los medios españoles no cuentan nada porque España ya no está ni en el mapa. Esa fue la primera. La segunda, que es la más importante con diferencia para la gente, afirmó perdón, textualmente, quiero pasar como el presidente que ha creado, quiero pasar a la historia como el presidente que ha creado más puestos de trabajo en, y valga la redundancia, en la historia de este país desde su creación. El mecanismo que va a emplear para crear estos puestos de trabajo son los siguientes. El primero es la bajada de impuestos, fundamentalmente a la clase trabajadora y a la clase media. No a los ricos, como falsa y malévolamente dicen los juntaletras, que no periodistas, que tenemos en este país. Que como es habitual, ni siquiera se han molestado en analizar el tema.
Ni habrán escuchado el discurso siquiera.
Ni han escuchado el discurso. Si es que tú crees que ¿cómo se llama?
No.
Que Pilar Cernuda habla inglés.
Esa Pilar Cernuda no la ha escuchado.
No la ha escuchado, sí que no lo escuchan. Pero bueno, ni se ha molestado analizar el tema. Para la gente que nos escucha de todas maneras y para centrar el tema de qué significa la bajada de impuestos y que pueda juzgar con sí misma, lo que tienen que saber es que en Estados Unidos la presión fiscal hoy, es decir, antes de que llegue Trump al gobierno, es aproximadamente sobre la clase media y la clase trabajadora, es el 60% de la presión fiscal que tenemos en España, porque ustedes, muchos de los cuales han votado a Rajoy, que sepan que Rajoy ha convertido España para la clase media y la clase trabajadora en un auténtico infierno fiscal. Somos el tercer país de la OCDE con mayor presión fiscal sobre la clase media y sobre la clase trabajadora. Ha creado 85 figuras tributarias desde que tomó el poder, y todavía no lo ha dejado. Así que agárrense ustedes porque van a seguir subiendo impuestos, que es lo primero que ha hecho. Y una tonta del higo, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que es la que ha nombrado ahora responsable de estos temas, nos decía ayer, esta buena señora, nos decía ayer que lo hace por nuestro bien, que Rajoy sube los impuestos por nuestro bien, porque nos quiere mucho. Verdaderamente, ¿tú te das cuenta de cómo pueden tener, de dónde sacan a esta gente? Es que nos sacan de una escombrera, se creen que somos tontos.
Y es que políticamente es verdad que somos tontos. porque sí. Políticamente, ¿cómo aceptamos que dure un minuto esta gentuza? Corrupta, ignorante y torpe, y safia y maleducada.
Efectivamente.
¿Por qué lo toleramos? Porque somos tontos.
Bien.
O pues, cobardes, que, o es, cobarde. Que es la cobardía intelectual, pues es la idiotez.
Bien, pues Trump lo que va a hacer es bajar todavía más, como un 25% de media, con lo cual se van a colocar en el 45% de lo que pagan los españoles. Luego, eso es lo primero que él va a hacer. Lo segundo es la puesta en marcha de un programa masivo de inversión pública que viene a ser un remake del New Deal de Roosevelt, del presidente Roosevelt en los años 30, donde los grandes beneficiarios van a ser empresas españolas, concretamente las constructoras, ACS, Ferrovial y... vaya, no me sale el nombre de la otra. Es lo mismo. Esto que son ACS es la, a través de dragados, es la mayor empresa constructora de los Estados Unidos y ahora le han adjudicado a el primer tramo de la línea de alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco. Entonces, yo creo que lo he dicho antes, lo he dicho en varias ocasiones, lo he escrito, pero Florentino Pérez va a ser el hombre, después de Putin, va a ser el hombre más beneficiado del mundo por el nombramiento de Trump. La otra cuestión es el regreso de las empresas a Estados Unidos. Algo que a los periodistas, los que escriben en los periódicos que estaban hoy en Antena 3, les parecía horroroso que el presidente de los Estados Unidos procure, que le parecía antidemocrático y horrible, que Estados Unidos procure que las empresas norteamericanas fabriquen los productos dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Y en vez de deslocalizarse y marcharse a China o marcharse a México, lo hagan en Michigan o lo hagan en Detroit. Verdaderamente, es que no hay por dónde cogerlos. Es decir, esto tiene muchísimas narices, que esta gente... le parezca que esto es antidemocrático. Pero no son solo los que estaban hoy, hay otros muchos juntaletras que opinan exactamente lo mismo.
El 99,99%, porque los otros no son medio periodistas, el sobrante. Es que no hay una persona que publique, que diga la verdad, ni sobre el mundo internacional, ni sobre la democracia en España, ni uno. Es verdad que hay gente como tú y como yo, muchos miles, que saben la verdad, pero esos no tienen acceso. Y cuando lo tienen, se arma el guirigay como te ha pasado a ti.
Efectivamente. No sabes hasta qué punto. Bueno, ¿qué te voy a decir? Antonio, fijaros, queridos amigos, que todavía no se ha sentado, no ha entrado en el despacho Oval, y ya, la Ford ha dicho que una inversión que va a realizar en México la realiza en Detroit.
Sí.
Toyota, que cambia también las inversiones a los Estados Unidos. Fiat Chrysler, tres cuartas de lo mismo. Pero ha habido una cosa que es muy, muy gorda y que no he tenido ocasión de comentar, pero que te lo comento ahora, lo comento aquí, no puedo comentar esta mañana, es que el presidente de la mayor empresa de comercio electrónico de China, Jack Bu, que se llama Alibaba, Alibaba es igual que Amazon. Lo que pasa que ella desarrolla básicamente, es aplastante mayoría en China. Y China tiene más de 1.000 millones de personas, de consumidores. Jack Bu ha pedido ver a Trump y ha estado hace 3-4 días con él y le ha dicho lo siguiente. Dice: mire usted, señor Trump, yo estoy dispuesto. Yo quiero trabajar en Estados Unidos, ya lo está haciendo. Alibaba es una empresa que está cotizada en Wall Street y que vende muchísimo también en Estados Unidos y es la gran competencia a Amazon. Dice: mire usted, yo me comprometo con usted a crear 1 millón de puestos de trabajo fabricando, comprando bienes fabricados en los Estados Unidos que venderé en China. ¿Qué te parece, querido Antonio? ¿Qué os parece, queridos amigos? Lo que ya ha conseguido sin sentarse todavía en el sillón.
Eso es algo fabuloso.
Bueno, pues esto es un desastre. Es el chantaje, es la vileza, es un forajido, como dices tú.
Trump es contra el mundo.
Trump contra el mundo, eso es Trump. ¿Qué te parece?
Por lo menos ya no está contra China.
Y esto es lo que hay. Y hay otra cosa que voy a decir, esto luego ya hablaremos otro día si quieres, pero que iba a decir, porque esto sí me parece muy grave, que nos afecta a nosotros. Fíjate que se ha hablado muchísimo de los hackers. Una de las cosas que se ha dicho, y lo ha dicho el propio Trump, que los chinos habían amenazado la red eléctrica de los Estados Unidos, que es vulnerable, aunque él la va a convertir en invulnerable. Bien. Una de las cosas que iba a haber comentado si hubiera tenido ocasión, y a lo mejor tengo ocasión en otro momento, es que nadie de estos juntaletras que tenemos en España se ha preguntado qué pasaría si hackearan en España la red eléctrica, concretamente red eléctrica. Red eléctrica, que es la que tiene todas las redes de alta tensión del país, tiene un sistema antihackeo que es, por decirlo suavemente, de jardín de infancia. Es decir, los hackers que han hackeado al Partido Demócrata con el dedo meñique podrían paralizar la red eléctrica de España y sumir a España en el caos. ¿Alguien se ha preguntado? ¿Ha preguntado por esto? ¿Alguien se ha inquietado lo más mínimo por lo que pueda ocurrir y por tomar las medidas necesarias para protegerse de posibles ciberataques? ¿Tú sabes de alguien? De nadie.
No, por Dios.
Bueno, hombre, para empezar, el nuevo ministro de Energía, el señor Nadal, que sabe que es ministro de Energía porque es amiguete e incondicional, un valet de chambre de Rajoy, todo lo que sabe de energía, no ha trabajado en su vida en una empresa, todo lo que sabe de energía es que empieza por E y termina por A. Lo de los ciberataques contra la red eléctrica no se le ha pasado ni por la mente a este tío. Bueno, pues que sepan ustedes, queridos amigos, que la España es terriblemente vulnerable porque no estamos protegidos. Tenemos la mejor policía antiterrorista de Europa, pero tenemos el peor sistema de defensa contra los ciberataques de Europa. Eso es lo que quería decir. Lo hubiera dicho si me hubieran dejado, pero no me han dejado, y lo digo ahora aquí. Y esto es lo que tendría que decir hoy respecto al discurso. Ah, bueno, hay otra cosa muy importante. Le acusan, y mira que son miserables y canallas, de que va a utilizar la presidencia para enriquecerse.
Sí.
Bueno, eso lo habló.
Lo acusan de que está manteniendo la propiedad de sus negocios. ¿Quiere que lo regale o que haga? ¿Qué? ¿Venderlo?
Bueno, pero, lo va a regalar, perdona.
Pero bueno.
Lo que ha dicho, primero, ha rechazado un negocio de 2.000 millones de dólares en Dubái, que le habían ofrecido el Emirato. Ha dicho que no quiere saber nada de ese tema. Y ha dicho que va a donar una parte de su fortuna al Tesoro norteamericano. Joder. Eso es lo que ha dicho.
Oy.
Y estos canallas, ni siquiera, estos juntaletras de mierda, ni siquiera lo han mencionado. Antonio.
Oye, pues estás mejorando tu lenguaje, porque ya lo marrón ya es más tolerable que lo verde.
Bueno, pero la verdad es que me indigna profundamente. Hombre,
¿y a quién no? ¿Y a quién no? Pero bueno, yo quiero exprimirte más, dime algo del discurso, porque esto sí es importante lo que acaba de decir ahora.
Ya, no tengo tiempo ya de seguir.
Ay, de acuerdo, pues nada. Pero,
perdona, pero lo que he dicho son los puntos esenciales
sí.
del discurso.
Muy bien.
No he dicho, y ya lo hablaremos en otro momento, sí. cómo el señor Obama está saboteando y está descalificando.
Ah, no, todo. Eso es horrible, de la decepción, porque yo tenía otra opinión de él y estoy cambiando la opinión por el comportamiento tan infantil y tan torpe y tan antipatriota que está haciendo hoy ante el triunfo de Donald Trump y la derrota del Partido Demócrata. Estoy decepcionado de verdad de Obama. Sí. Tiene muy poca entidad, no tiene carácter. Ha sido un merengue, ha sido un flan. Este tío no tiene carácter, por eso no podía, en la política internacional ha fracasado de una manera tan rotunda. No tiene carácter.
No tiene carácter, sí, sí. Pero tiene muy mal perder, ¿eh?
Hombre, mira, pues ahí se nota que el que tiene mal perder tiene peor ganar.
Seguiremos.
Muy bien, de acuerdo, pues vamos a suspender.
Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Volvemos de la pausa, queridos oyentes, y le doy la palabra a Juanma Pena.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Voy a leer un artículo que viene en la página 12 del diario El Mundo y dice lo siguiente. Sí, el titular. Asturias también exige autonomía en Podemos. Podemos Asturias sigue los pasos de Andalucía y dio ayer un paso definitivo para forzar que la refundación del Partido Morado en su Congreso pase irremediablemente por una profunda descentralización del poder, hasta punto de que, como ya hiciera la andaluza Teresa Rodríguez, a finales de año señala en el horizonte que Podemos pueda convertirse en una confederación de partidos.
Bien, ¿por qué elijo, para terminar el programa de hoy, ¿por qué elijo esta noticia pequeña, subordinada, de una región como Asturias, que sigue los pasos o las insinuaciones mostrados por otra dirigente de Podemos en Andalucía? Porque no es por la importancia que tenga ni la noticia para Podemos ni Podemos para el porvenir de España. La señalo porque es un ejemplo que puede enseñar muchísimo de lo que es la filosofía política en el estado de partidos. ¿Qué ejemplo? España, mediante las operaciones secretas de la oligarquía franquista, que se apoderó del poder a la muerte de Franco, y luego se organizó para hacer una constitución que refrendara el golpe dado para quedarse con el poder sin acudir a la libertad política de los españoles, en definitiva, el golpe de Juan Carlos Suárez, Gutiérrez Mellado y compañía, y en la compañía estaba, como es natural, Fraga, y estaba, como es natural, Felipe González, y Santiago Carrillo dio el remate. Pues, que sin darse cuenta de lo que hacían, sin conocimiento, sin conocerlo el alcance y la naturaleza de las instituciones que manejaban como aprendices de brujo, crearon el estado de partidos actual. El café para todos, eso implicaba un concepto de la autonomía, no de igualdad, porque café para todos, si fuera para todos los españoles, bueno, pero café para todos era café para todos las regiones que quisieran ser autónomas. Al principio, cuando Suárez lo hace, parece que eso, bueno, pues es una descentralización administrativa del poder, o una, en el mejor de los casos, una desconcentración del poder, a diferencia de lo que es descentralización. Ni uno ni otro. No hubo desconcentración ninguna del poder, porque el estado de autonomías actual, que surge en línea directa como una consecuencia enlazada entre causas y efectos, nace de aquel pacto y original del café para todos, ha ocasionado una división del estado de autonomía en 17 centros autónomos de poder estatal. Esto es gravísimo, tan gravísimo que vemos las consecuencias en Cataluña. Pero eso no es distinto de lo que puede haber con Melilla, con Ceuta, o con La Rioja, o con Murcia. Si es lo mismo. La creación del estado de autonomía ha forzado a que todo aquello que es funcionario, es decir, todo aquello que funcione en virtud de una orden superior, que eso es subfuncionario, de una jerarquía administrativa, todo eso, todo lo que funciona de un orden superior implica un origen o al menos un sostén autonómico. Sin un sostén autonómico, la escala de funcionarios no puede constituir toda la red política de un país. La política no es una un funcionariado o una extensión funcionarial a todas las actividades sociales y culturales de un país hacia el Estado. Eso es totalitarismo. Pero claro, como tenemos la imagen del totalitarismo con Stalin y Hitler, pues diríamos, hombre, ¿qué estás diciendo? No, no, yo lo que estoy hablando es de naturaleza. No estoy hablando de funcionamiento. Digo que la naturaleza de las autonomías la naturaleza de las autonomías ha creado el Estado de partidos. El Estado de partidos nace con el Estado autonómico, porque son partidos estatales, ¿verdad? ¿Por qué son partidos estatales? Porque las autonomías son estatales y cada región reclama su partido. Por eso está el PSC, por eso hay esa crisis tan grande entre el Partido Socialista de Cataluña y el del resto. Porque cada autonomía reclama su poder autónomo. Lo de Cataluña es normal. Lo anormal es que nos suceda lo mismo en La Rioja y en Murcia, en Ceuta y en Ceuta y en Melilla. El temor a que están rodeados por territorio que no es España explica que a pesar de la autonomía no funcione autonómicamente, sino que están dependiendo directamente de las relaciones con el centro del gobierno español. Pero en cambio, dentro del territorio español, nada funciona que no sea autónomo. Es decir, nada funciona que no sea mal funcionamiento. Porque ¿qué es autónomo? El que la regla, nomo significa ley, auto, el que da ley a sí mismo. Eso es la autonomía. ¿Y quiénes quieren darse ley a sí mismos? ¿Los catalanes? ¿Y acaso no pasa lo mismo en Andalucía y Asturias? El caso de Podemos es solamente una bota de laboratorio, un ejemplo, que algo nuevo, que hace apenas unos años no existía, al presentarse a las elecciones, es decir, al tomar parte en el sistema, en el régimen político, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que conocemos la naturaleza de las cosas, y por eso no participamos en aquellas cosas públicas que contagian, no, que obligan, que determinan, que autodeterminan el modo de estar y de ser ahí, en esa cosa. Por eso no votamos, por eso no participamos, a diferencia de lo que ha hecho Podemos. Podemos, al entrar de lleno como un partido más en el Estado de partido, está obligado a convertirse él internamente en autonómico. ¿Qué quiere decir esto? Pues la noticia que ha insinuado nuestro gallego, que ha leído antes el policía de Lugo, que ha leído antes la noticia. ¿Qué obliga? Pues lo mismo que Andalucía, lo mismo que en todas partes. ¿Cómo? Si las autonomías son estatales, todas, ¿cómo un partido estatal como Podemos va a pretender dominar a todas las autonomías sin él ser autónomo, dividido en autonomías él mismo? Eso es imposible. Si no, aquí no es Pablo Iglesias, si ese no tiene importe, si es un muñeco, si ese no sabe nada. No tiene más que una loca ambición de poder personal y está apoyado por los medios de comunicación de La Sexta y de el Diario Público y nada más. Es una creación artificial. Él no conoce la naturaleza ni las consecuencias de los actos que realiza. Y aquí, en Asturias, lo que sale la noticia, y de Andalucía es lo mismo. Están obligados a ser confederados o federados. Uy, eso son palabras muy serias, ¿eh? Cuidado. España no es un país federal, ni es un país confederal. España lleva más de 5 siglos teniendo una unidad territorial. No hay separaciones. Mientras que el Estado de partidos es responsable de 2 cosas. La primera, por propia desconfianza en sí mismo, por no tener fuerza bajo Franco ningún partido, por haber sido incapaces de prosperar bajo la dictadura en la clandestinidad y por haber sido incapaces de mantener, después de muerto Franco, la dignidad de su propia historia, se entregaron ¿A qué? A la desmembración en autonomía del Estado franquista. Del Estado, no digo totalitario, porque yo sé muy bien la diferencia entre un Estado totalitario y un Estado parcelitario, parceletario, de parcelas. Y España, al dividir el Estado en autonomía, un Estado central, como era la tradición, ha creado un híbrido que no se conoce nadie su naturaleza, no es federal ni confederal, pero tiene esa naturaleza a la división de España, al patriotismo constitucional, al horror, a la vergüenza y el complejo de inferioridad del sentimiento de ser español. Eso no. Antes hay que sentirse que catalán, asturiano, andaluz, vasco, balear y gallego, lo que sea. Porque lo obliga la naturaleza del acuerdo, del pacto que hicieron Suárez y compañía, la oligarquía, para repartirse el poder del Estado. De tal forma que esos aprendices de brujo, sin tener idea ni del derecho constitucional, ni de lo que estaban haciendo, siendo unos ignorantes, catetos, paletos, palurdos, metidos en la política porque el régimen los situó, las circunstancias, en el momento de la muerte de Franco, estaban ahí, pues ahí se quedaron y ahí se distribuyeron y repartieron el poder en forma de reparto de autonomía. Pero eso, ese reparto, ese estado de autonomía, induce a los partidos contra su voluntad a aceptar convertirse en organizaciones confederales o federales. ¿Y eso qué hace? Que cambia la mentalidad de todos los partidos políticos, de todos los afiliados. Y dice, ¿por qué no? ¿Por qué los españoles no van a poder votar todos juntos? No los catalanes solos, eso no, Dios nos guarde. Pero todos los españoles, ¿por qué no podemos votar la separación de Cataluña? Pues porque no es una cuestión decidible. Derecho a decidir, mentira. Porque eso depende de la naturaleza que se decida. ¿Cómo va a ser, cómo se puede decidir la separación de un trozo de España del resto de España cuando la historia y cinco siglos lo han unido sin que haya ninguna voluntad de unión, ningún proyecto? Es la historia, es la convivencia, es la guerra, los matrimonios, los desastres, las fronteras, los Pirineos. Eso es lo que ha hecho España. Ningún proyecto, ningún propósito de la voluntad. No se puede decidir aquello que no está sujeto a la voluntad. Por esa razón, lo federal y lo confederal aparece en España como consecuencia directa del reparto de botín entre varios partidos estatales y dentro del partido entre varios varones que quieren repartirse el poder. Y cada uno se atribuye un territorio, ya que no pueden compartir uno mismo. Esto es la importancia que tiene lo que está sucediendo hoy en Podemos. ¿Qué creéis? ¿Que a mí me importa un bledo Podemos? ¿Que le doy importancia a nadie de ellos? Pero lo votan los mismos que a Podemos, que le votan al PSOE o al PP o a los partidos catalanistas. Por eso me importa y por eso lo analizo, por eso pierdo el tiempo en decir, mirar a dónde conduce las ignorancias y las inconsecuencias. Después de Franco no quisiste la libertad, ninguno. Ni tú, Pablo Iglesias, tampoco. Tienes suficiente edad para ver a la muerte de Franco, tenido ya una dentro del Partido Comunista. Pues la muerte de Franco no entonces, pero un año, dos años, tres años, cuatro años después. No lo sé. Pero tu generación es tan responsable como la anterior, la de tus padres, de no querer ni saber lo que es la libertad. No queréis ni siquiera saber lo que es libertad política. Queréis derechos sociales. ¿Pero qué derechos sociales vais a tener si no hay una libertad política constituyente que lo garantice? ¿Cómo podéis ser tan ignorantes, tan audaces, tan osados de pretender hablar de confederal, federal, a propio partido? Pues sí, sí, señor Iglesias. En Vistalegre 2, te vas a encontrar ahora que la presión que tienes dentro de tu partido es tan grande a favor de que no, del horror al poder personal, porque le recuerda a Franco. Pero si es que ese es el tema, que tú recuerdas al caudillo, Y por eso tú mismo has tenido que plegarte y utilizar las palabras de Errejón para disminuir la tensión antes del Congreso. Y está diciendo, claro, que tenemos que descentralizarnos. Mentira, eso lo dices de boquilla. Todo lo que sea descentralización en Podemos va contra ti, contra tu liderazgo, contra tu jefatura. Y sin embargo no tienes más remedio que decir que tienes que centralizarte porque después de Franco hay un horror a la unidad. Horror a la unidad de España. Horror a la unidad de la libertad política colectiva. Horror a todo lo que sea verdaderamente grande. Y la patria es un concepto grande. Que Franco usó ese concepto. Ganó una guerra civil, pues bueno, se puede explicar que se creyera el representante y el símbolo de todo lo que había ganado. Él ganó en toda España. Bueno, pero pasa la dictadura y qué horror. Que los que se creían víctimas de la dictadura son los que se apoderan del mismo sentido del centralismo de Franco. Y para no repetir lo mismo, dice, vamos a hacer nuestra política lo contrario que Franco. Franco era centralista, nosotros autonomía. Franco odiaba la libertad, no sabía lo que era la libertad política, nosotros tampoco, eso no. Pero si Franco no reconocía los derechos y libertades individuales, nosotros sí. Pero también lo imitáis, sin saberlo, que Franco sí que fue el primero, aparte de unos antecedentes de Aunós, en Primo de Rivera y de las causas sociales, nada ridículas. Franco crea el sistema que hoy estáis todos defendiendo, lo que se llama la política social. Creación de Franco, como en el origen, fue creación de Bismarck. Y eso que hoy enamora, que es la igualdad social, eso lo habéis tomado de ahí, la seguridad social, de las leyes sociales de Franco, lo habéis tomado. ¿Por qué no tomáis con la misma pasión que la igualdad, la libertad? Veréis a dónde conducir. La libertad os mandaba a vuestro pueblo. La libertad os excluye de ser escuchado. Os excluye de ser una figura ni siquiera regionales, ni siquiera pueblerinas. Porque la libertad es la política colectiva, es la competencia, es la sabiduría y la honestidad. ¿Y vosotros qué es eso que sabéis? Nada. Por esa razón sois unas víctimas de lo mismo que creó Suárez. Vosotros sois hijos de Suárez, del café para todos. Pues tomar café. Tomar café, que es lo que vosotros estáis preparados. Café para todos. Es decir, socialismo para todos. Igualdad para todos. Odio al IBEX. Odio al triunfo empresarial. Odio al capital. Odio a Estados Unidos. Eso es lo que sabéis vosotros. Odio a Donald Trump, al que no habéis leído ni una sola frase de las que pronuncia. Pero eso no sois culpables solo vosotros. Ese es todo el catetismo español, que no sabe lo que pasa fuera de su frontera. E interpreta a Estados Unidos como ellos interpretan las noticias locales de un pueblo. Sí podemos, vais a pasarlo mal. Porque vais a haber disminuida vuestra influencia en proporción aritmética. Porque la gente que os vota no es por vosotros. La gente ha votado algo que lo contrario, lo más opuesto a lo que hay. Y se ha equivocado. Porque no se ha dado cuenta que vosotros sois los más afines a lo que hay. Claro que empezasteis con palabras que parecían de ruptura con lo que hay. Pero no estáis en el Parlamento. No estáis recibiendo subvenciones del Estado como los demás partidos. No tenéis la misma corrupción que los demás partidos y ni siquiera tenéis historia. Eso es, por eso yo, claro que naturalmente, desprecio, menosprecio la preparación intelectual de todos los dirigentes de Podemos. Eso no vale nada. Pero no puedo despreciar que haya 5 millones de españoles votando. Como no despreciaba tampoco a muchísimos más millones que votaban a Franco. Y sin embargo yo allí actuaba, ofendía y atacaba a los que votaban a Franco. Como hoy también digo que el que vota a este sistema oligárquico está o es corrompido o es un tonto, no sabe lo que hace o es un indiferente. ¿Por qué votáis? ¿Por qué vota cada uno si no es para participar cerca de un partido en el botín que reciba? ¿Para qué vota? Que lo explique de verdad, no con tonterías, diciendo que es un deber votar cuando es un derecho y cuando no es, no es un deber cívico, sino que es un derecho político del que se puede usar o no. ¿Por qué votáis? Decidlo, explicad por qué 40 años lleváis votando y cada vez más corruptos los partidos a los que votáis. Decídmelo. Explicad a los votantes, me refiero a vosotros. ¿Por qué votáis? Ah, porque tenéis miedo de lo de que no hay nada. ¿Pero cómo va a haber algo mientras estoy votando? Dejad la libertad que opere. ¿Por qué le tenéis miedo a la libertad? ¿Queréis vacío? Si eso es mentira. ¿Eso de vacío de poder? Si eso, eso vale en la física de gases, ahí valdrá. En el mundo moral no hay vacío de poder. Porque el poder tampoco es tan natural como parece. Si probarais la libertad, sabríais lo que es. La libertad es infinitamente más atractiva que el poder. Porque la libertad atrae a todos. A todo el que no tenga miedo de sí mismo. La libertad es lo único que inspira confianza. ¿A quién? A quien está preparado. A quien sabe que él es una persona honesta. Él no va a hacer daño a los demás. Entonces, ¿a quién teme la libertad? A los cobardes. ¿Pero cobardes de qué? ¿Tienen miedo de qué? De que otra persona sea mejor que tú, más listo, más competente, más estudioso y que triunfe y tienen miedo a la competencia. ¿Es eso lo que temes? Pues venga, descúbrelo, dilo. Di que no quieres la libertad, que quieres partidos del Estado, financiados por el Estado, es decir, por los contribuyentes, no por sus militantes. Dilo, exprese, no es que lo diga, confiésatelo a ti mismo y te darás asco. Sí, sí, sigue, sigue por el camino que vas. Vota. ¿Tú hubieras votado a Franco lo mismo? Si el argumento del que votaba a Franco, había más votos de Franco que ahora. La abstención era menor. Pero el pretexto para votar es el mismo, que no había nada. Que, si no vota, que nada, es el vacío. Pues por Franco, pues muy bien. Pues, ¿y qué miedo había al vacío? Ninguno. Solo que los españoles no confían en ellos mismos. Y al no confiar en ellos mismos necesitan ¿quién? El Padre Estado. ¿Y quién es Pablo Iglesias o Errejón? Hijos del Padre Estado. Empezaron del Estado comunista. Y hoy son del Estado oligárquico monárquico. Son hijos del rey actual. Un rey franquista. Designado por Franco a su padre, y naturalmente el padre renuncia y queda el hijo. Pero es que Errejón y Pablo Iglesias no se diferencian en nada esencial entre ellos. Que uno quiere una política horizontal y otro oblicua, transversal o vertical, si eso son discusiones infantiles, eso es mentira. Aquí no hay más que uno. ¿Quiere la libertad, sí o no? La libertad política, hablo de la libertad política colectiva, para todos. ¿La quieren, sí o no? Ah, si no la quieren, ¿qué queréis? ¿La igualdad? Falsa. Una igualdad que no sea producto de la libertad colectiva es una igualdad concedida, otorgada por el Estado, desde arriba, requiere una autoridad que imponga la igualdad. La igualdad en el seguro de enfermedad, en lo que sea. No digo que esas metas sean despreciables. Lo que digo es que la fuente legitimadora de la igualdad es la autoridad. Y la fuente legitimadora de la libertad es la rebelión contra la autoridad. La libertad colectiva fundadora. ¿No me entendéis? ¿No queréis entenderme? ¿Preferís el silencio de mi nombre, de mi obra, de mi palabra, de libros, de radio? ¿Preferís eso? ¿Condenarme al silencio? ¿Acaso apartándome a mí de la vida o del escenario público, vais a tranquilizar vuestras conciencias? Es que si yo me callo o muera, que no faltará mucho, ¿vosotros ya ese día seréis libres? Porque no tenéis, no, libres no, pero estaréis tranquilos porque nadie os recordará que sois traidores a vuestra conciencia, mejor dicho, que no tenéis conciencia. No es que seáis traidores, es que no tenéis conciencia. Y no tener conciencia no es grave para el ser humano. Bien, pues esto es lo que me ha hecho meditar la noticia de Asturias, la noticia de que dentro del partido de Podemos está acentuándose el rechazo al caudillaje de Pablo Iglesias. Eso es todo. Y como hay rechazo al caudillaje, Pablo Iglesias tiene que decir lo que está diciendo, que él también, que no una centralización del poder total, no él, pero que él seguirá siendo el secretario general. Eso no se discute. Lo que se discute es que él de palabra dice que no, hay que centralizar, que va a querer, es más, hacer un programa, como dice, ha dicho esta misma señora de que actúa de secretaria de él, o no sé cómo se llama, Montero, pues ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que ha hecho Pablo Iglesias una modificación de su programa, del programa que va a exponer en vista de Gredo, y lo ha dicho así literalmente, para que le agrade sus modificaciones tanto a Errejón como al de la CUP, que no sé cómo se llama. Me refiero a Miguel Urbán, que es el que encabeza, lo que hoy se llama líder, un tercer sector de Podemos, anticapitalista. Pero por lo que llama la atención en este comentario último que estoy haciendo sobre el alcance de la noticia aparecida en El Mundo sobre Asturias y las exigencias de autonomía por parte de Podemos en Asturias, lo que llama la atención es que tiene tal inseguridad en sí mismo Pablo Iglesias en lo relativo a la ideología, tal inseguridad en lo relativo a los programas de gobierno, tal inseguridad en lo que quiere ser un partido como Podemos, tiene tanta que modifica su programa electoral, su programa ideológico, lo principal documento del partido, que es su concepción del partido, lo cambia, no porque haya meditado, pensado, para mejorarlo y hacer algo, o bien sea más democrático, o más socialista, o más igualitario, o más liberal. No. Según ha revelado su portavoz, que creo que se llama Montero, pues ha revelado que dice que lo cambia. Le han preguntado y ha dicho ella, literalmente, si me pregunta al periodista que si el cambio del programa, del tema fundamental del próximo Congreso en Vista Alegre 2 de Podemos, si el cambio que ha hecho Pablo Iglesias, usted me pregunta si lo ha hecho para que le guste a Errejón y Miguel Urbán, le digo que sí. Ay, esto es lo que hace. Es verdaderamente increíble. Es decir, que está exactamente la contestación de una persona poco inteligente, esta señora Montero, al servicio de un jefe menos inteligente todavía. Porque si está queriendo ser secretario general, renunciando a unas ideas previas que le han dado un triunfo electoral muy grande a Podemos, para acercarse y para que le guste a Errejón y a Urbán, está poniendo delante el apoyo a su persona para ser caudillo, que lo que vaya a hacer luego como jefe de ese caudillaje. Ese es Pablo Iglesias. Así cambia el programa para que lo apoyen, no porque sea lo mejor para el partido. Ese es el colmo. Es tan poco inteligente que no solo él, sino quienes le rodea, que están confesando sus debilidades, están debilitando su hipocresía, están confesando que no creen en ninguna idea, que no creen más que en el poder personal. Y Pablo Iglesias sí le confiesa a su portavoz, dice sí, está cambiando el programa para que le guste a Errejón y a Miguel Urbán. Es decir, para que me apoyen y no me discutan como secretario personal, porque le importa el ser secretario general, aunque sea para ejecutar ideas de otro, de sus rivales. No tiene idea ninguna de lo que le conviene al partido. Con esto quiero terminar, porque solamente la noticia de Asturias la ha utilizado como pretexto para este análisis de cómo el estado de partido, su propia naturaleza, condiciona la naturaleza de todos los partidos que están integrados en él.
Hasta aquí el programa de hoy.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.